Quizá porque a veces uno se sube y dice, no, le tengo que mandar un mensaje a mamá. No, no. Tu mamá me manda un mensaje a mí si me necesita. Perfecto, sabe que estás conmigo.
Perfecto.
La trampita, porque son mini.
Sí, sí.
Mini manipulaciones.
Micro. ¿Entendés? Sí,
sí, sí. Pero o sea, vos lo tenés prohibido, si no toquen el celular cuando...
Prohibido el celular en el auto, o sea, prohibido, no es que...
No está ni en la mesa, nada.
En la mesa no puede estar. En la mesa.
Tenés cuidado, Juanita, porque no va a querer ningún... Un pibe a la casa del nene. No, claro. ¿A dónde vamos? ¿A la mamá Juan? No, no.
Y el auto es muy amplio en términos de tiempo. Lo que puede, un viaje en auto puede durar 10 minutos, que ahí sería entendible, claro. O te puedes ir a la costa de acá.
Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe realmente. Vamos a hablar con Débora Pedache, que es psicóloga. Buen día, Débora, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Fernanda, equipo, ¿cómo andan?
Todo bien. No andan muy bien los amiguitos de los hijos de Juanita, pero...
Estaba escuchando ahí, qué tema. Lo que pasa es que creo que hoy los chicos no están creciendo con un juguete en la mano, están creciendo con un celular. La pregunta no es, ¿no?, si esto está bien o mal, porque cada familia, puertas adentro, hace lo que puede. El tema es qué está pasando en la cabeza de cada chico y en su desarrollo mientras esto ocurre. O sea, mientras los adultos nos ponemos de acuerdo en ver qué está bien o qué está malo, o tomamos medidas, después nos arrepentimos, después cedemos, después ponemos los límites, los chicos crecen en este ámbito y esto es imposible de frenar. La tecnología es como en nuestra época. Yo me acuerdo que tuve mi primer teléfono a los 18 años y era un teléfono que no tenía ni redes sociales ni mensajes de WhatsApp, era solamente tipo para llamar por teléfono. Y hoy los chiquitos de nada, chiquititos, los bebés ya están con un aparato en la mano para calmarse o para no llorar, para nada, qué sé yo, es un tema.
Sí, es un tema y a ver, se han hecho muchos estudios, se siguen haciendo estudios, pero a ver, a mí lo que me hace ruido es que yo mando a un nene a la casa de mando a mi hijo, ¿no?, a la casa de otro amiguito, ¿viste?, y que me digan que no se puede comunicar conmigo, qué sé yo.
Claro.
No, sobre todo con lo que venimos escuchando desde hace ya unos meses, por ejemplo, el caso de este hombre que mandaba venían los compañeritos del hijo a la casa, y el señor cometía abusos, lo filmaba, etcétera. Wow. Porcel, ¿no? Creo que se llama el degenerado. Entonces uno dice, pará, yo la verdad que quiero tener contacto con mis pibes. Pero claro, ¿cómo haces ante una situación así?
Para mí está la elección primero. O sea, vos podés, no sé, Juanita, como cualquier otra persona, elige lo que pasa dentro de su casa y los riesgos que asume con eso, y vos como mamá amiga de esta otra mamá, o que tu hijo sea muy amigo de su hijo, vos elegís, eso no te lo puede arrebatar nadie, la capacidad de elegir y decir, lo dejo ir o no a esta casa, o si quiere ver ese nene, bajo mis normas, que venga él a mi casa en vez de yo mandarlo. Uh-huh. Acá creo que nos vamos de un extremo a otro, no logramos tener un equilibrio, y para mí la base de la salud mental es la palabra equilibrio o la palabra flexibilidad, o sea, el poder ser flexibles y equilibrados cuando tomamos una decisión, porque estamos en un mundo, vivimos en un mundo, y uno no puede ir en contra siendo disruptivo de forma agresiva, o sea, prohibiendo. Porque después pasa esto, este personaje que tomaba nene y abusaba y no dejaba que los padres estén en contacto, o sea, y uno tiene miedo, uno como mamá dice, no, yo ni loca dejo ir a mi hijo, que depende de la edad también, ¿no? Tampoco le doy un teléfono de menos de 12 años, o sea, dependiendo de la edad, pero si tiene 6 años, sí lo dejo, confío en otra mamá, pero si tiene 15 y esta otra mamá me dice, no, en mi casa teléfonos no, mis hijos no quisieran ir a esta casa.
¡Claro!
Loco, o sea, entonces, y yo respeto también eso, porque si bien no me gusta el teléfono en la mesa, tampoco soy una ingenua o utópica de pensar que un hijo de 15 años no pueda tener un teléfono consigo y está que estar yo encima de él. O sea, yo explico los riesgos, yo conozco los límites, yo entiendo el daño que el teléfono le hace a un niño dependiendo de la edad, pero también comprendo que estamos en una generación donde no podemos prohibirlo, porque lo que se prohíbe se desea mucho más y se desea de mala manera después también.
Es cierto eso, es cierto, se desea de mala manera. Pero además, a ver, saliendo un poco del lugar de los chicos, ¿no? Ahora llegan las noticias y si vos tenés 2 minutitos, que es lo que duran,
sí,
me gustaría,
sí,
si podemos seguir charlando, ¿no? Uno cada vez más va a lugares a comer o a tomar algo y ve gente que está desconectada del otro que está enfrente, ¿no? Pero está súper conectado con el teléfono y con todos los demás. Pero claro, bueno, si nos esperás 2 minutitos,
dale,
seguimos charlando. Gracias.
Dale.
Estamos charlando con la psicóloga Débora Pedace. Gracias por esperarnos, Débora. Vos sabés que mientras estábamos escuchando las noticias, acá hablábamos con el padre joven de la mesa, que es Santiago Lucía, que tiene dos chiquitas, y decía que hay como, que tiene como... Uy, se cortó. Bueno, contá.
No, que en la edad de iniciación, sí, que empiezan a vincularse con los teléfonos y a partir como experiencia personal, a partir de los 10 años ya hay muchos niños, niñas, que tienen teléfono o la tablet que hace la veces de también.
Sí, claro.
Y que la mayoría tienen controles parentales.
Ahí está.
Lo que es una manera de controlar el uso, regulárselo desde el teléfono de uno al teléfono o a la tablet que tenga el niño o la niña.
¿Está bien eso, Débora, estar controlando?
Sí. A ver,
dejamos fluir.
Los límites son la palabra clave. Ajá. O sea, el poder ser adultos responsables, estar disponibles para ellos y poniendo un límite, porque lo que pasa con muchos padres es que al retenerles el teléfono, el iPad, cuando van a cenar afuera, que ven a todos hiperconectados, o que ven a un nene chiquitito con un iPad, es para que no desregule en el restaurante, para no hacer un papelón, para no poder charlar con un adulto. Ahora, si esto es habitué y yo no estoy presente, disponible, ni emocionalmente ahí para mis hijos, sino que están siendo regulados por una pantalla, porque si se las retengo, empiezan los gritos, empiezan el llanto o el capricho, ahí estamos frente a un problema. Creo que, a ver, en la primera infancia el desarrollo no es solo cognitivo, o sea, cuánto aprendo, cuánta elaboración tengo, sino que es más emocional y vincular. Entonces, el bebé necesita interacción real para construir un mundo interno. La mamá, el tono de voz, la ida. Hoy la pantalla un poco está reemplazando eso, porque hoy ves a los chiquitos, hasta de 9 meses, se le van los ojos por las tablets. ¿Cómo puede ser que un bebé se le vayan los ojos o se saque el celular? Eso es algo increíble, es por la atracción que esto genera, pero si nosotros como padres nos reímos y se lo damos, ay, mirá qué bien, y digo, uy, mirá qué bien cómo aguanta, uy, mirá qué bien cuando me deja hacer estas cosas, me permite tener 2 horas libres, ahí está el problema, cuando yo descanso en eso y pienso que no le va a traer ninguna consecuencia, cuando sí hay riesgos claros en cuanto a el uso de la tecnología en chiquitos o en bebés o en niños menores a 12 años.
Ah, o sea que, ¿no habría que darle un teléfono a los chicos hasta los 12 más o menos?
Un teléfono celular, con todo lo que eso conlleva, en lo particular, para mí es el inicio del secundario. Hay padres y madres que se los dan más tarde. Yo escuché también hace poco a Natalia Oreiro que decía que ella se los da a los 16 años. Hay colegios que están prohibiendo el uso del teléfono y está perfecto. Hay en otros países las redes sociales están prohibiéndose hasta 16 años para arriba. O sea, está bien, creo que estamos tomando conciencia de la gravedad de esto. Yo como mamá, mis hijos se los doy a partir de que entran al secundario por un tema de estoy acá, van y vienen solos, o sea, por manejo de seguridad, sin redes sociales. Las redes sociales quizás un poquito después. Y acá se me vienen todos al humo, ¿no? Pero todos lo tienen, como yo no. Bueno, acá se hace así. Y el límite en un punto da seguridad. Al principio puede doler, puede costar, pero el límite a nuestros hijos les da seguridad, les da un marco de protección y de cuidado que hay que saberlo. Y los padres lo que muchas veces tienen miedo es cuando pongo un límite, me genera tanto descontrol en mi casa que la paso tan mal con mi hijo, que me pierdo, que tienen miedo y terminan no colocándolo o siendo condescendientes, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, no, sin celular, y después ante el primer llanto, bueno, toma el celular. Y eso es lo peor que uno puede hacer como padre, ¿no? Es importante esto, saberlo.
Estoy pensando en esto que decís, además de los límites, el ejemplo, ¿no? Porque si uno al niño o a la niña le saca el celular, pero está todo el tiempo con el celular en la mano, ¿cómo hacemos?
No, y también ser uno modelo como padre,
claro,
es lo más importante, porque ellos no copian lo que les decimos, sino lo que ven. Exacto. De nosotros, lo que hacemos. Por eso muchos me han dicho, o a veces yo me digo a mí misma, está bien, pero yo estoy trabajando con el teléfono, estoy mandando un mensaje, estoy hablando con un paciente, estoy trabajando. No importa, ellos no ven si estás trabajando o estás scrolleando o comprando compras compulsivas en Shane. O sea, ellos no ven eso. Ellos lo que ven es que vos estás con un teléfono en la mano y que les estás quitando tiempo a ellos. Entonces, sí, primero, no me pongo como ejemplo, por eso antes de poner un límite, asegúrate de que vos puedas estar disponible para ellos. Porque cuando vos pones un límite, tenés que vos arrodillarte a jugar con ellos, tenés que vos tirarte en un restaurante a no poder comer bien o no poder charlar para darle de comer o para estar presente con tu hijo. Entonces, antes de poner un límite, asegúrate de poder cumplir ese reto que vas a poner y también que lo puedas cumplir con vos mismo. O sea, ponerte alarmas de ya has estado mucho tiempo con el teléfono, hay alarmas que existen para poder apagarte el teléfono en un momento del día, cuando ya pasaron, no sé, determinadas horas durante el día. Tenés un montón de estrategias para poder implementarlo. Está bueno, yo en mi casa lo uso el parking phone, que es un lugar en la casa donde se estacionan todos los teléfonos y que no vayan a las habitaciones. O sea, que todos antes de subir o donde esté tu habitación puedan tener el teléfono en un lugar cargando junto con los demás, cosa de que no sea lo último que veas a la noche y lo primero que veas a la mañana. O sea, poder generar hábitos lleva un tiempo, no es sencillo, es contracultural, pero lo que digo es no nos vayamos a los extremos de sí, no.
Sí, a ver.
Tenemos buenos límites. Se puede.
Esto, vos recién hablabas de unas de las famosas, ¿no? Hablabas de Natalia Oreiro. Acá con las chicas también hablábamos cuando estábamos fuera del aire. A ver, las famosas también tienen sus cosas, ¿no? Porque pusimos acá lo de Juanita Viale, de como que tienen cierta superioridad moral que a veces molesta. Por ejemplo, los famosos, hay famosas que le dan la teta hasta los 20 años más o menos al pibe, ¿eh? ¿No? Invitan a los amiguitos. Claro, hacen sentir mal al otro, al que lo admira quizás. O Juanita que le dice, no, acá no, en el auto no. ¿Por qué no vas a usar en el auto el celular? Claro. O sea, que no tiene que usar en el auto el celular, sos vos que estás manejando. Pero suelen pasar estas cosas, ¿no? Con los famosos. Que
suele
se creen
pasar, sí, pero
el faro de la moral.
Sí, pero porque tienen una voz y son escuchados. Y una cosa es lo que dicen una voz en una pantalla y otra cosa es lo que dicen o lo que hacen en su casa. Lo lindo sería que haya congruencia en lo que uno dice y lo que uno hace. Porque uno frente a una cámara, en un micrófono, yo acá en la radio con usted puedo decir cualquier cosa. Lo que me gustaría es que le pregunten a mis hijos cómo soy yo en mi casa, cómo es mi marido en mi casa. Porque eso es lo que realmente vale. Entonces, uno puede decir un montón de cosas, pero después no ponerlas en práctica. Uno puede dar la teoría, pero después lo difícil es sostenerlo. Yo creo que lo que hace el famoso o el influencer hoy es dar una voz que escucha o es escuchada por muchas personas y uno te hace ver como, qué garrón, yo soy un desastre como madre. Si ella hace eso, qué mala madre soy. Y lo que más error hay en las redes, para mí, número uno, es que las redes mienten y número dos, es que te lleva a la comparación constante. Y siempre la comparación va a ser inaccesible, porque nunca nadie te va a decir, no, yo soy una pésima madre, sí, la verdad que yo a mis hijos los dejo que estén con el teléfono. Nadie va a decir eso en redes, porque te salen a acribillar, te van a salir a matar. Entonces uno siempre dice lo mejor. Y eso genera que el otro, que lo escucha, se sienta mal, porque qué lejos estoy de eso, qué lejos estoy de controlar a mis hijos, de poder tener un límite sano para ellos, qué lejos estoy, me abrumo, listo, cada lo que quieran. Total, yo nunca voy a llegar a ese estándar. Entonces, en vez, si nos mostramos más reales y decimos, che, es muy difícil, realmente es muy difícil sostener un hábito de que no tenga el teléfono en la mesa. ¿Cómo le decís a un chico de 17 años a apagar el teléfono? ¿Cómo le revisas el teléfono a un chico de 17 años? ¿Cómo le revisas el teléfono a una nena de 17 años? ¿Cómo hacer? Es muy difícil. Ahora, ¿lo tengo que hacer? ¿Lo considero que es bueno? Bueno, lo hablo con mi hijo, lo hablo con mi esposo, pongo límites claros. Trato de, no hago el 100%, pero con un 10% es un montón. Con poder hacer mesas familiares. Si chicos, mientras comemos no hay teléfono, 20 minutos por una cena. ¿Me dan estos 20 minutos? Mientras vos lo hables, lo expreses, lo trates de practicar. Ahora, si vos estás en la mesa, estás con tu teléfono, porque estás esperando una reunión importante, no lo digas. Porque si no, ellos van a ver eso y van a decir, ¿para qué me lo piden si no siquiera lo puede respetar él?
Claro, tal cual.
Entonces, es importante ponernos de acuerdo primero que el matrimonio, y esto es muy importante para padres separados, que aunque estén separados, sean un bloque, y más en una misma línea, que en las dos casas donde estén, si no es la casa de papá o lo que quiero, la casa de mamá no tengo un teléfono. No.
Claro, ese es otro tema, sí.
Es otro tema, pero tenemos que tratar de, por el bien de nuestros hijos, por más matada que esté con tu ex, que puedas tener pautas en común. Mientras comemos no se usa el teléfono, antes de dormir ya se apaga 2 horas antes. No son los presidentes ni ninguna figura importante de que si no respondes un mensaje de los 10 minutos te puede pasar algo, no pasa nada, no sos imprescindible, no sos irreemplazable, corrámonos de que tengo que responder ya. No, tranquilo, si no respondes no pasa nada. No te digo que gostees al otro de que te dejo de hablar, pero sí avisar, mira, me voy a desconectar por 2 horas porque mi mamá me necesita, voy a tratar de ver una película con mi familia. Es importante esos pequeños cambios. Y algo que se me viene ahora también, es importante que los chicos, no es lo mismo una pantalla que está a 30 centímetros de la cara que una película de lo lejos.
Claro.
Porque no me voy al extremo de no poner tele en la cocina, de no tengas tele, no, es mejor para un nene de 2, 3, 4, 5, 6, hasta los 12, una tele que está a 3 metros de distancia, que una pantalla que está tan cerquita de los ojos y que vos podés tener el control de ir moviéndola y los videos te aburren y vas pasando, y te genera que no tengas tolerancia a la espera, que no puedas ver un capítulo completo. Antes sí. Nos mirábamos el Chavo del Ocho y nos quedábamos viéndolo 30 minutos y era más lento. Mis hijos hoy ven eso mientras almorzamos y digo, no puedo creerlo, que no quieran adelantar, que se queden con o el Coyote y el Correcamino, ¿no? Las cosas que mirábamos uno de chico, que las tenés que ir a buscar en YouTube, pero que te permiten poder tener un largo, no adelantar, cortar, me aburrí, 30 segundos, pasa el siguiente. Eso hace que los chicos no tengan la capacidad de esperar.
No tienen tolerancia a la frustración.
No tienen, tal cual. Lo que no me gusta lo paso, gana la vida. Lo que no me gusta lo paso. ¿No? Y después tenés adultos que no se comprometen. No me gusta esta relación, me salto a otra. Y no entiendo lo que es la espera, la tolerancia. Sí,
¿sabés qué decías recién en esta última respuesta a la pasada, el momento del sueño? 2 horas antes de ir a dormir, lo dijiste a la pasada. Y es un tema también que es muy importante por las alteraciones, ¿no? que te genera tener el teléfono enfrente, y muchas veces también se usa casi como solución, bueno, que se vaya a dormir al teléfono, se tranquiliza y se acuesta.
Total.
Y se genera todo lo contrario.
Bueno. Totalmente. Hoy hay cuanto más cantidad de pacientes chiquitos con insomnio. ¿Cómo se vio un nene de 8 años con insomnio? Claro. Antes del insomnio le pasaba a la gente adulta. Hoy te encruzas con cualquier generación, con cualquier género, cualquier edad, con insomnio. ¿A qué se debe? No es normal. O sea, creo que estamos frente a un problema que ya es transversal. Ya no solamente ocurre en determinada edad o por el estrés laboral, sino que también les pasa a los chiquitos porque están tan revolucionados, con tantas luces en la cabeza de la patología, que no pueden descansar, que se despiertan ansiosos, que se van a acostar ansiosos. Y uno piensa, bueno, le pongo ruido blanco con el teléfono al lado, le hago dormir con una musiquita. Y en definitiva estás reforzando el síntoma y reforzando también el circuito de que cada vez necesite más aparatología para poder dormirse y nada le va a alcanzar y es algo de no acabar. A veces es mejor ir sufrimiendo a poco, quedándonos nosotros al lado de él para que se pueda dormir, la estrategia que te dé tu pediatra o el psicólogo que tengas disponible, pero que te den estrategias no para que el teléfono sea el reforzador del síntoma, sino al contrario, ir pudiendo sacarlo de a poco para que puedan empezar a tolerar la no tecnología, ¿no? En momentos, no te digo para siempre.
Débora, una genia como nos explicaste todo, ¿eh?
Ay,
nos en serio, nos quedaremos horas charlando, pero bueno, es radio, ¿qué le vamos a hacer, viste? Otro día seguimos, ¿eh? Bueno,
sí, obvio, cuenta conmigo, un beso enorme.
Un beso, muchas gracias, era
adiós,
Débora,
adiós. Por favor.
Débora Pedace, psicóloga, mirá, yo no sabía esto de que había insomnio en los chiquitos.
Mira, un montón,
¿eh? Sí. Bueno, otro día
normal,
seguiremos.
Sí, normal, con todo lo que está pasando, mucha información, mucho bombardeo demasiado, de visual, de sonido, de todo.
Demasiado.
Claro.